Hay una materia de la Facultad de Ciencias Económicas que muchos consideran como un momento de quiebre, en el que empiezan a sentirse economistas. Ahora le vamos a preguntar al invitado por qué puede pasar esto, si comparte esta visión y por qué puede pasar. Esa materia se llama Economía del Uruguay. Hoy se va a realizar un evento porque cumplió 30 años, es un festejo pandémico, digamos, porque los
con delay, sí.
Claro, fueron el año pasado. Vamos a conversar con Jorge Molinari, docente responsable de la unidad curricular, economista. Jorge, buen día, ¿qué tal?
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Bien, gracias por la visita. ¿Les quedó para hoy el evento, entonces, del año pasado?
Sí, quedó para hoy el evento. Nosotros en principio teníamos previsto hacerlo el año pasado, cuando había aflojado un poco la pandemia, pero quedó para este año.
Bien, hoy 6:30 en la facultad. Estamos hablando de una materia de 30 años, en una carrera que tiene algo más de medio siglo, si contamos desde que surgió la orientación en la facultad, a mitad del siglo pasado, y una facultad con 90 años. ¿Cuáles dirías vos que son los principales momentos históricos para el surgimiento y el desarrollo de la facultad y de la profesión de economista en Uruguay? Si uno mira estas fechas, por ejemplo, puede ver la crisis del 29, la creación de la facultad, el momento de la CIDE, un poco después del surgimiento de la orientación de economista en la facultad, y esta materia, Economía del Uruguay, que coincide también con estas últimas décadas de masificación de mucha más cantidad de estudiantes de economía y de economistas.
Bien, dos cosas. Primero, para nosotros fue una suerte esto de que el postergarlo hizo que coincidiera con los 90 años. Eso nos permite a nosotros tener este evento en el marco de una reflexión más general de la facultad sobre su existencia y, en definitiva, esto de que la docencia no es solo lo que la interrelación entre el estudiante y el alumno en el aula, sino que incluye otro conjunto de dimensiones. Entonces, a nosotros esta reflexión más global de la propia facultad, del conjunto de actividades, investigación, extensión, docencia, al tener ese marco, es un marco muy propicio para esto de los 30 años. Y, por ejemplo, yo simplemente mirando la página de facultad, descubrí que los primeros cursos de economía estuvieron más en el marco de la Facultad de Derecho en 1834, y se crea incluso la primera cátedra de Economía Política en el marco de la Facultad de Derecho. O sea, hay cosas como súper interesantes ahí, en el siglo pasado, que son bien interesantes.
El anterior incluso.
Claro, el anterior. Entonces, hay como ahí una reflexión bien interesante. Segundo, nosotros en el marco de las actividades de estos los 30 años, una de las cosas que hicimos fue intentar hacer una memoria del curso. Ahí estuvieron trabajando Pablo Messina y Mariana Chávez y después el conjunto del equipo. Y una de las cosas que de las reflexiones bien interesantes que surge es esto que se termina expresando en un curso o en la propia carrera de economistas depende un poco de la masa crítica global de economistas. Cuando decimos masa crítica, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, bueno, la relevancia de los economistas en el conjunto de la sociedad, en la incidencia en las políticas, en la incidencia en la investigación. Ustedes creo que lo decían antes en algo de lo que escuché. Bueno, en su momento había como un grupo reducido de economistas, de referentes. Cuando se crea la facultad, vos señalabas bien y es parte de lo que vimos en la memoria en el marco de la crisis del 29, se está buscando una respuesta ante una situación en la cual el país estaba ante un problema y decía, bueno, estamos con el control de cambios. Por ejemplo, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se hace? Sí, después, el propio proceso de creación del Instituto de Economía desde los 50 en adelante, que termina en el 63 con la fusión de institutos, y que fue un proceso muy interesante, que también los invito a la gente a que lo mire, que está en la página de facultad, los 70 años del Instituto de Economía. Y después vos también lo decías, Sueco, las propias políticas públicas inciden. La CIDE, la creación de la CIDE en los 60 es un hito muy importante en términos de información, de reflexión, de compilación. Los censos de población y vivienda y de los censos agropecuario e industrial, y también la creación del sistema de cuentas nacionales en el Banco República. O sea, bien en ese sentido que decían ustedes, esa masa crítica es un poco lo que después nos permite tener insumos que se reflejan en la carrera de economistas y en el curso. La carrera de economista, como bien decías vos, surge la opción en el Plan 54, y ahí hay un primer curso vinculado a la economía nacional, que es un curso de geografía, sí, de geografía económica, que lo da Chebatarov. Y después, en el plan 66, surge el curso de estructura económica nacional, que su primer curso es en el 70 y lo da Danilo Astori.
Decía Astori en una serie de podcasts que colgaron ustedes a propósito de los 30 años de esta materia, en el primero que estaba Danilo Astori, hasta ese mitad de siglo, 50, 60 del siglo pasado, la Facultad de Ciencias Económicas recibía aspirantes a contadores, ¿no? Uh-huh. Y se produce un quiebre ahí. Explícale un poco, porque ahí hay una mirada también de la Astori contador economista.
Sí, ahí es bien interesante lo que cuenta un poco Astori, porque él va, primero, él dice, es mi madre que me induce a pensar en esa opción, a partir de eso él empieza a reflexionar sobre esa posibilidad, y es esta propia actividad que van desarrollando los docentes y la propia creación del Instituto de Economía que lo va seduciendo en términos de la opción que toma. Era algo que era relativamente desconocido, y que era una relación de que de un conjunto muy amplio de estudiantes, un porcentaje muy pequeño optaba por economista. Entonces sí, ahí
es. ¿Y ahora cuánto es de los que entran?
Y ahora el porcentaje sigue estando en torno al 10% más o menos.
Ah, sigue siendo poco.
Sigue siendo muy poco.
Entre contadores, administración de empresas también.
Claro, contador, sí.
Y economista, que sí. Más o menos las tres, sigue siendo las tres.
10% es mucho más que antes, ¿no?
No, es muchísimo más en cantidad porque el número de estudiantes es mayor.
Y llegamos con esta introducción al año 1990, que es cuando se genera un nuevo plan de estudio en facultad, cuando se crea esta materia economía del Uruguay. ¿Qué fue lo que se buscó en ese momento?
Bien, el plan de estudios de 1990 sin duda que marca un punto de corte. Se venía de la dictadura, del plan 80, o sea, hay todo un conjunto de reflexiones posteriores a la salida de la dictadura que redundan en la generación de este plan. Este plan tiene, siendo muy breve, muy esquemático, tres principios que un poco van a condicionar el cómo son las grillas de asignaturas. Uno, el pluralismo de enfoques y corrientes de pensamiento. Otro, el anclaje en la realidad nacional. Y tercero, la importancia de la formación para el mercado profesional. En esa lógica es que el curso pasa de este curso de estructura económica, que era semestral, a ser un curso anual y con seminarios. Lo cual implica que es una materia potente dentro del plan. Sí, o sea, no es una materia de... Ahora, en el planteo del curso, yo destacaría tres elementos. Uno, el planteo conceptual del curso, ¿sí? Otro, la metodología, y otro, qué rol cumplía en este plan, ¿sí? En ese planteo conceptual, dos cosas. Uno, este planteo conceptual lo que implicaba era un acercamiento integral a la realidad nacional, ¿sí? Y después, lo otro que implicaba era un planteo epistemológico, que es cómo son las vinculaciones entre teoría, práctica, etcétera, que ahora lo explicamos brevemente. Este acercamiento a la realidad nacional, ¿cómo se hacía? El primer componente de esta parte conceptual. Mirando modelos de crecimiento. En los 90 se miraban tres modelos de crecimiento. Básicamente, ganadero-exportador, sí, toda la primera etapa, la industria sustitutiva de importaciones y el reajuste conservador, que es como se le llama el proceso de la dictadura. ¿Sí? Eso es lo que se llegaba en el curso a inicios en el 90. ¿Qué se miraban estos modelos?
¿Qué quiere decir? ¿Que estos modelos eran los que estaban presentes?
Claro, los modelos de crecimiento hasta ese momento. Vos mirabas todo el periodo inicial...
De Uruguay.
En Uruguay.
Ah, en Uruguay.
Claro, por eso. Sí, sí, sí.
Sí, es la materia justamente de Uruguay.
Claro, por eso. Entonces, por eso. ¿Y qué mirás en cada modelo? Voy a eso un poco decir vos. Por ejemplo, mirás el contexto. ¿Cómo están marcados estos modelos por el contexto internacional? Lo que decíamos recién, yo sé, crisis del 29... Para poner un ejemplo, la crisis del 29 muestra un mundo que se cierra, ¿sí? Entonces vos tenés que, ante ese mundo que se cierra, buscar alternativas. Una de las alternativas, que en general la alternativa que tomaron la mayoría de los países, va por el lado de la industrialización, ¿sí? Y es una respuesta ante un mundo que se cierra, y es bien interesante eso porque te da una perspectiva distinta de en qué lógica se hace la industrialización. Entonces veías ganadero exportador, veías la lógica de la industria sustitutiva y mirabas el reajuste de la dictadura y todo el proceso de la dictadura. Entonces, un elemento mirabas en el contexto, después, ¿con qué herramientas mirabas esto? Y bueno, vos buscabas mirarlo con distintas perspectivas teóricas. Entonces, abordabas temas, por ejemplo, el modelo ganadero exportador tiene un punto de corte que es el estancamiento ganadero. Entonces, mirabas distintas interpretaciones de ese estancamiento ganadero. Mirabas la interpretación de la CIDE, la interpretación del Instituto de Economía, mirabas la interpretación del Banco Mundial, y cada una tenía perspectivas distintas. Coincidían en que el estancamiento tenía una causa tecnológica, pero lo explicaban de formas distintas. Entonces vos con eso permitías analizar un problema desde distintas perspectivas teóricas.
Un estancamiento que es larguísimo, que es casi atraviesa el siglo XX.
Sí, hasta los 90. Hasta los 90, básicamente.
Y ahora, dentro de la facultad y como materia, hasta los 90, ¿no? Hasta hace muy poco, hasta hace 30 años, esta serie de idea de pensar el país con estos problemas, con estos contextos, no se estaba dando, más allá de la CIDE, más allá de economistas, dentro de la facultad como materia, hasta los 90 no existía así curricular, un año.
A ver, en esa parte que no mencionamos, que es la dictadura. La dictadura, tuviste el plan 77 y el plan 80. Ahí tenías un curso de estructura económica al cual se refieren en forma bastante con poco cariño Caloia y Daniel.
Daniel Olesker.
Que en sí, a ver, yo no tengo elementos para opinar del curso porque no lo conozco. Claro. Sí sé por la opinión de ellos que una de las cosas por las cuales, por ejemplo, plantea Fernando Caloi que le interesa ser docente de economía del Uruguay es porque entendía que no conocía nada de la economía de Uruguay. Okay. y que necesitaba un mayor conocimiento. Pero cerrando esto del planteo conceptual, dos cosas. Uno, mirabas con estas herramientas y ¿cuál era tu objetivo? Tu objetivo era identificar cosas de largo plazo. Por ejemplo, esto que decís vos, una de las cosas que identificabas es que a partir de 1930 la producción primaria estaba estancada. ¿Sí? Y mirabas qué pasaba con eso. Ahora, esto del planteo epistemológico, ¿qué es? Son las relaciones entre la teoría, ¿sí?, la descripción y la práctica. En concreto, si Joel, si cursaste economía descriptiva, te acordarás de las famosas tres disciplinas integrantes de la economía.
Hace tantos años como la materia. Ya,
bueno,
¿no?
La economía descriptiva, la economía política y la... Yo voy a, para intentar ser didáctico, voy a poner un ejemplo mío desde, por ejemplo, lo que me pasó en mi tesis. Yo hice la tesis sobre el sector lácteo. Ajá. ¿Sí? Entonces tenía una tesis, una hipótesis preciosa, que era la vinculación entre el cambio tecnológico, ¿sí?, cómo el cambio tecnológico podía incidir. Primero, los economistas vamos en el tiempo avanzando en cómo consideramos el cambio tecnológico. Primero se considera exógeno, después se van incorporando. Y en definitiva, para no marear con esto, lo que se decía es, mirábamos el cambio tecnológico dentro de los procesos económicos como algo endógeno y mirábamos la posibilidad de conocimientos tácitos y acumulativos, ¿sí?, que fueran permitiendo, por ejemplo, ustedes acá, no sé hace cuántos años que hacen el programa, 16 años, pero van aprendiendo de eso. Y a partir de ese conocimiento van generando nuevas cosas. Bueno, ese tipo de conocimientos son los conocimientos tácitos y acumulativos. Entonces, ¿qué se decía con esto? Bueno, qué interesante a partir de esa forma de pensar el cambio tecnológico que en un sector como el sector lácteo, con una tasa de crecimiento de 6% anual, de las más altas a nivel mundial, ¿sí?, de la remisión de leche a planta, cómo el aprendizaje del mercado interno te permitía llegar al mercado externo y exportar productos de valor agregado. ¿Cuál era la inquietud? La famosa. ¿Cómo le agregamos valor agregado a los productos y eso nos permite llegar a otros mercados? Yo voy con esa tesis preciosa a hablar con mi tío Horacio, que trabaja en el sector hace mucho tiempo. Voy a Colonia, voy a visitarlo. Él se banca toda una explicación mucho más larga que toda esta. Y, y entonces me dice, che, ¿y nosotros qué exportamos en el sector lácteo? Yo tenía toda la información, voy, busco leche en polvo y manteca. Ah, ¿y qué valor agregado tiene eso? No tiene.
La leche en polvo le sacas el agua.
¿Esto qué año fue que fuiste a Colonia con tu tesis?
Y esto fue en el 98. Sí, todas las cosas que digo pueden no estar vigentes al día de hoy.
Está bien, para ubicarme.
Pero, ¿a qué voy? Yo partía de lo que nosotros llamamos las hipótesis preliminares, en las cuales influye mucho mi idea, mi ideología, en términos de desear que podamos exportar productos con mayor valor agregado. Y en definitiva, a la hora de contrastarla contra la realidad, la aterrizo y veo, opa, no. Mirá, de las cosas interesantes que me plantea él, que tengo que empezar a mirar, es mirar la relación entre el productor primario y la industria, que es muy particular ese contrato que hay, en el cual todo lo que produce el productor lo tiene que recibir la industria. Entonces ahí hay todo un tema bien interesante. Y mirá los canales de comercialización. Mirá qué pasa con... cuando se quiere exportar a Brasil yogur, y a la entrada de cada estado se pone un control bromatológico en un producto que tiene poca duración. Pero cerrando con esto para no aburrirlos, en definitiva, es cómo es la relación entre la teoría, la descripción, ¿sí? Y en definitiva, como cuando yo mi teoría no cierra con la realidad, tengo que volver para atrás. Tengo que volver a...
¿Y había poco contacto de eso? ¿O algunas veces hay una carencia del contacto con esa realidad desde la teoría económica?
Sí, a ver, nosotros lo que intentábamos hacer en conjunto con los estudiantes es hacer el proceso de identificar en los textos eso. Identificar. Okay. Vos partís de una determinada hipótesis, esa hipótesis, ¿qué información te lleva a priorizar? Pues yo en definitiva lo que hago es priorizar eso. Yo digo, tengo esta hipótesis y priorizo determinada información de todo el set de información. Voy, miro esa información y digo, pa, tal cosa. Cuando de repente viene alguien y me dice, pa, mirá que también deberías mirar esta otra información. Entonces, ¿qué dice uno? Yo mi visión sobre qué es importante el valor agregado, siempre la mantuve. O sea, esa visión preanalítica se mantiene. ¿Cuándo empieza a pesar menos? Cuando yo la empiezo a contrastar contra algo y empiezo a ver que no cierra. Empiezo a ver, opa, miro, pa, no estamos portando valor agregado. ¿Qué pasa?
Esto que te pasó a vos en la tesis, ¿es parte de lo que ves que le pasa a los estudiantes en el curso con esta dinámica de trabajo que tienen, de estar muy arriba de lo que está pasando con los estudiantes también, que tienen que presentar fichas en todas las clases, o sea, tener el texto leído y digerido, que tienen que participar en clase casi que necesariamente, porque eso es parte de la evaluación? ¿Es el fenómeno, digamos, que buscan, o una de las cosas que buscan generar en los estudiantes?
Sí, tal cual. Natalia Nuremberg lo resume muy bien en su viaje de ómnibus desde Colonia, cuando dice Danilo Astori me hablaba de que ya habíamos alcanzado la frontera de producción en el ganado, pero se estaba refiriendo al 30 mil, y yo iba en el ómnibus y veía los campos vacíos. Entonces empezaba a reflexionar qué pasa ahí, y entonces, ¿a qué voy? Eso te implica conocer la tecnología, conocer qué implica esa hipótesis, conocer en ese caso qué implica llegar a la frontera de producción. Es un poco el hacer ese ejercicio. Si desde la imagen previa que plantea Natalia, yo venía en el ómnibus y diría, no se alcanzó la frontera de producción. Entonces ahí implica conocer qué implica la tecnología a nivel agropecuario y por qué dice eso.
Uh-huh. Hay algo que queda bien a la vista en los podcasts, en lo que hemos hablado hoy. Las figuras históricas centrales de este curso son Danilo Astori, Daniel Olescar, Fernando Caloy, hay algún nombre más, Luis Porto, por ejemplo, que han tenido notoria actividad política, y todos frente amplistas. ¿Cómo juega esto? Porque uno podría decir, estamos hablando de datos, estamos hablando de abordaje científico, pero acá hay una clara marca político-partidaria en el perfil de los docentes. ¿Cómo dirías que juega esto? ¿Hay una explicación de por qué esto es así? ¿Cómo juega eso en el ecosistema de facultad, en el menú de la carrera para los estudiantes? Esta combinación de perfil político, abordaje científico.
Uno podría decir que es que se va juntando la gente por cierta afinidad. Uh-huh. Yo en realidad lo que invito es a que escuchen los podcasts y vean el proceso de cómo fueron tomando sus opciones Daniel y Fernando y Luis, Porto, y es bien interesante por qué van optando ellos. Ahí en el caso de Daniel se plantea primero que había entrado a Economía 1 y Economía 2, ¿sí? Con perfiles bien distintos, y que después, cuando surge este curso, con las características que decíamos del curso, opta por Economía del Uruguay, ¿sí? Y se mantiene también un tiempo en Economía 1. Después, en el caso de Fernando, él hace todo el proceso, es decir, en dictadura no quería dar clase en facultad, doy clase en la CUDAL, después doy clase en arquitectura porque me implicaba un desafío grande, porque es como sintetizar toda la carrera, después me seduce Economía del Uruguay porque me mantiene actualizado.
Eso es Caloya.
Caloya, uh-huh. ¿Sí? Entonces, es una primera cuestión. O sea, me invito a que vean por qué hicieron...
Por los caminos en los que llegan ahí.
Por los cuales llegan ahí. Lo segundo, yo mirándolo como, en este caso, como estudiante, porque yo soy de generación 90 y es la primera generación que dio este curso. Mirándolo como estudiante, dos cosas. Uno mira y ve un conjunto de cursos con estas agrupaciones por afinidades, digamos. Entonces, yo que sé, mira Economía del Uruguay, pero mira Economía 2 o mira Microeconomía. En Economía 2 estaba Dabrié, en Microeconomía estaba Caumont. O sea que en general en la carrera había un abanico bastante amplio en términos de... Y lo otro importante que tiene la facultad es que tiene el cogobierno. ¿Tá? Y en términos del desempeño de la enseñanza y el aprendizaje hay un rol de los estudiantes. Y en el caso de particular de la generación que yo integro, nosotros fuimos muy activos en los casos en los cuales entendíamos que no había una actitud adecuada de los docentes. Y hubo instancias con gente de todos los colores y todos los palos. Desde docentes de teórico que nos decían que no estábamos capacitados para evaluarlos, hasta algunos muy, muy ofendidos. Y en general, ese proceso fue muy rico y abarcó todas las características. Digo porque la universidad tiene esa riqueza que es bien importante.
El debate está abierto permanentemente.
Claro. Después, y en base a lo que decíamos antes, este curso tiene una peculiaridad, ¿tá? Que es este enfoque histórico-estructural, que es un enfoque que es utilizado en toda América Latina con la base en la CEPAL. O sea, no es una cosa que en términos de cómo podría impactar esto en el curso. Después, esto que decíamos del enfoque epistemológico, esto de educar en mirar cuál es la idea que está planteada y qué pasa con esa idea y cómo impacta en lo que estoy diciendo. Nosotros en realidad, y es una característica distintiva del curso, lo que estamos invitando es a que el estudiante identifique esa idea y que a partir de esa idea vea cómo incide en la descripción, cómo incide en las políticas. Entonces, al contrario, lo que lo estamos invitando es, que es un poco lo que dice Sebastián, al decir aprender a leer textos científicos, es justamente el poder mirar y descubrir dónde está ese componente ideológico que incidiría en estas hipótesis que decíamos. Y es más, lo que nosotros sugerimos que normalmente que esté por explícito.
Uh-huh. A propósito de esto, te hago un paréntesis, porque nombrabas a Sebastián Fleitas, que es uno de los episodios del podcast, un ex estudiante y un ex docente de la materia, y él al final del podcast habla de algo que tiene que ver con el rol del docente. En el caso de él es una anécdota que parece una provocación que incluso a él lo movilizó bastante. Es un docente del práctico, digamos, de donde tenía que ir con los textos preparados y leídos para discutir, y que el docente vio que no estaban preparados en la clase y dijo: así no vale la pena seguir con esto, vamos a un boliche a conversar. Él, bueno, con la sensibilidad de Seba, que la conocemos acá, se sintió violentado ahí, y capaz que en alguna otra anécdota se puede identificar también un rol, si se quiere, en algún punto, no sé si está bien, si estarás de acuerdo, pero yo lo digo así, provocador de los docentes en esa instancia del curso. ¿Vos sentís que es así, que en algún punto es parte del rol que tienen que asumir los docentes para empujar a los estudiantes a lo que se busca como objetivo del curso?
Sí, sin duda. Yo en el primer punto lo iba a desarrollar, pero no fuimos para otro lado, pero la lógica de los seminarios, justamente lo que tiene dos patas muy importantes. En la medida que los materiales lo permitan, el contrastar distintas interpretaciones. Por ejemplo, para el estancamiento ganadero, como decíamos, hay distintas interpretaciones y no permite hacerlo. Y lo segundo que permite, que lo menciona Fernando Esponda y lo menciona Rodrigo Arim en su experiencia como estudiante, es que en la medida que yo te invito a vos a leer y te digo que identifiques ideas centrales y te pido tu opinión sobre eso, o sea, te pido como estudiante que generes una opinión, te permite escuchar opiniones distintas. Y ahí Fernando y Rodrigo lo enfatizan. Ese aprendizaje en escuchar opiniones diferentes, muy bien fundamentadas. ¿Tá? ¿Qué pasaba en los seminarios? Y en los seminarios, cuando eso no se producía naturalmente, el docente asumía un rol de: tenemos una clase con muchos militantes del CCEA, o tenemos una clase con muchos militantes de la CGU, o de lo que sea. Bien. Por decir algo, ¿no? A veces no necesariamente
responde. La cancha está inclinada.
Normalmente, a mí me pasó, yo di muchos años y era de las cosas que más disfrutaba dar los seminarios, el docente se posicionaba en el lugar opuesto. O sea, nos posicionábamos en el lugar
estresando
opuesto.
Estresando la posición que tenía la mayoría.
Y me llegó alguna vez: vos, qué facho que está Molinari, sí, que claro, su rol de docente. Y es justamente eso, porque vos lo que estás invitándose a contraponer ideas, y es por eso que decíamos esto que decíamos del posible impacto en el curso. A ver, primero, vos podés identificar las ideas y cómo inciden, Y segundo, es de los pocos cursos que te invita a ver opiniones distintas y ver que sobre un mismo tema hay opiniones distintas que se pueden confrontar. Y que está bueno que se confronten.
Bien, hoy tienen una actividad, 30 años de la materia en la carrera. En realidad fue el año pasado, pero les llevó la pandemia, que coincida con los 90 años de la facultad y a esta reflexión más amplia que nos contaba Jorge Molinari, docente responsable de la unidad curricular de esta materia, Economía del Uruguay. Jorge, gracias por este rato aquí en el programa, es muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, invitarlos a todos que si pueden participar, los esperamos hoy.
Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.